Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Estamos esperando los datos de la tasa de incidencia que tendremos dentro de unos minutos y los estamos esperando, bueno, pues con más expectación que nunca. El último dato nos decía que había bajado la tasa de incidencia a 171 casos por cada 100.000 habitantes, pero seguramente ese descenso es consecuencia de que durante los días festivos de la Semana Santa no se han recogido bien todos los contagios que se han producido. Estamos pendientes de esos datos y de los que vengan dentro de unos días para saber qué dimensiones tiene la cuarta ola. La GTGT lo que necesitamos en este momento son tres cosas. Que la cuarta ola no sea muy fuerte, que se contenga, que se vacune con rapidez y que se haga por nuestra parte todo lo posible para que los fondos europeos lleguen cuanto antes. Contención del virus, vacunación y reconstrucción económica. Esas son las prioridades reales. Esta es la agenda de la gente gente. Pero la agenda de los políticos va por otro lado. Desde hace más de un año, nuestra clase política ha sido incapaz de llegar a acuerdos y no se dedica a gestionar, sino a intentar acortar los tiempos para ganar espacios políticos. El que está en el gobierno para tener un espacio más grande y el que está en la oposición para ganar más apoyos. Esta fractura entre las necesidades reales de la gente gente y la vida política es la que explica que tengamos por delante en el próximo mes una precampaña y campaña electoral para Madrid, que en realidad es como si fuera una nueva campaña electoral de unas generales dentro de una campaña electoral infinita. Es la consecuencia de tener políticos que no saben gobernar, que solo saben disputar espacios, y me da igual el color que tengan. En esa guerra por los espacios, Sánchez se inventó una nueva arma, las encuestas del CIS. Hasta ahora las encuestas del CIS, hasta que llegó Sánchez, las encuestas del CIS pues eran estudios. Ahora son armas electorales. Hoy hemos tenido una nueva encuesta del CIS sobre Madrid. Hasta que Tezanos no ha hecho pública esa encuesta, las encuestas daban una fuerte subida de Ayuso, que con Vox podría gobernar, con un Ciudadanos al borde de quedar fuera de la Asamblea, con un PSOE a la baja que transfería votos a los Errejones y un Podemos que con Iglesias salvaba los muebles. Eso es lo que teníamos hasta ahora. Pero ha llegado Tezanos con su encuesta del CIS, que no es poca cosa porque son 4.000 entrevistas, y dice que la izquierda y la derecha están empatadas. O sea, todo lo contrario de lo que venían diciendo las encuestas hasta ahora. Esa encuesta, la de Tezanos, tiene, digamos que, tres anomalías. La primera es que se ha sacado sin estar prevista. La segunda es que no hay equivalencia entre los porcentajes de voto y los escaños. Y la tercera es que no contempla horquillas. La encuesta de Tezanos pronostica que la izquierda está empatada a 68 diputados con la derecha, pero si hacen las cuentas, el porcentaje de voto que le atribuye a la izquierda correspondería a 70 diputados para la izquierda y no 68 para la izquierda. ¿Cuál es la explicación? También que sea la explicación de que se hayan suprimido las horquillas de voto. Normalmente en las encuestas se dan horquillas de voto. La explicación posible es que Tezanos haya querido dar un empujón al PSOE y a las fuerzas de izquierda, pero sin atribuirle una victoria clara, que es lo que le salía en la intención de voto, para, bueno, que no se duerma a la izquierda los laureles y vayan a votar. Hay una cosa que es razonable en la encuesta de Tezanos al dar un empate, y es que a un mes de las elecciones, quien se considere ganador y quien se considere ya con suficientes apoyos para gobernar, probablemente se equivoca, porque queda mucho partido. Un mes en política es casi una eternidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y mira, te cuento que no es la primera vez que lo escuchamos, pero sí, es el primer estudio científico que lo avala claramente. La segunda dosis de la vacuna puede no ser necesaria para las personas que se han recuperado con éxito de una infección por coronavirus. Se ha publicado hoy en la revista Nature. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Vejero.
El experimento se refiere en concreto a la vacuna de Pfizer y amplía los resultados de otros ensayos más pequeños y menos relevantes para concluir claramente que una sola dosis sería suficiente para los que no tienen antecedentes de COVID-19. Se mantiene la administración de 2 dosis, eso sí, para las personas que no se hayan infectado previamente, y en el caso de Pfizer se administran en un intervalo de 21 días. Pero las autoras de este estudio explican que después de observar a un número significativo de individuos que se han recuperado del coronavirus, han detectado que la respuesta de anticuerpos tras una única inyección ha sido comparable a la que se esperaba con la pauta completa. Es decir, basta una dosis de refuerzo.
Y te cuento que ha sido detenido un hombre en Vigo tras tirar por las escaleras a uno de los agentes que intentaban poner fin a una fiesta ilegal. COPE Vigo, José Jardón.
En Vigo se ha vivido este fin de semana otra muestra de incivismo en estos tiempos de pandemia. En la madrugada del domingo, varios agentes de la policía local acudieron a un piso en donde se estaba celebrando una fiesta después del aviso de un vecino. Tras varias llamadas, los asistentes abrieron finalmente la puerta y los agentes identificaron y sancionaron a 12 personas por incumplir las normas sanitarias. Además, uno de los asistentes fue detenido tras presuntamente agredir a uno de los policías.
Y suma y sigue, porque han sido desalojados 12 turistas de un hotel de Fuerteventura que estaban en las zonas comunes de este hotel consumiendo bebidas alcohólicas y sin mascarilla. COPE Canarias, Javier Benítez.
El personal, cansado de pedir al responsable de la habitación que cumpla con las normas de seguridad, decidió llamar a la Guardia Civil. Cuando la benemérita se personó en el hotel, descubrió a 12 personas, todas ellas extranjeras, celebrando una fiesta, consumiendo bebidas alcohólicas y sin mascarillas en el interior de la habitación. Todos fueron propuestos para la correspondiente sanción del Real Decreto por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19.
Y en los deportes, Barcelona y Valladolid cierran esta noche la jornada de Liga. Santi Duque.
Azulgrana y Pucelanos, Pilar, ponen el broche al capítulo número 29 del campeonato en Primera División en un partido que puede dejar al Barça a uno del Atlético. ¿Cuál es la última hora de los de Ronald Koeman? Barcelona, Elena Condis.
Por primera vez esta temporada el Barça tiene la Liga en su mano. Es por eso que Koeman no hará concesiones. Va a alinear a Messi y a De Jong, a pesar de que si ven amarillas se perderán el clásico del sábado. Sin embargo, es prudente con los lesionados. Piqué y Sergio Roberto todavía no han entrado en la convocatoria, sufrieron recaídas y no se quiere arriesgar. Son baja junto a Neto, Coutinho y Ansu Fati en el 11. Solo se espera un cambio, la entrada de Araujo en defensa. La posible alineación estaría formada por Ter Stegen, Dest, Araujo, De Jong, Lenglet, Alba, Busquets, Pedri, Griezmann, Messi y Dembélé.
Gracias, Elena. Por su parte, el Real Valladolid llega muy mermado por las bajas. 5 por coronavirus, 6 por lesión y 1 por sanción. 12 en total, lo que ha obligado a Sergio a viajar solo con 15 profesionales y tener que completar la lista con 6 canteranos. Es noticia, además, a estas horas de última hora que el Alavés acaba de hacer oficial la destitución de Abelardo como entrenador. Todo apunta a que su sustituto será Javi Calleja. Es el sexto entrenador que cae este año en primera. Y además del Barça-Valladolid, 2 partidos cierran la jornada número 33 en la segunda división. A las 7, Cartagena-Alcorcón, y a las 9, Fuenlabrada-Real Zaragoza. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30. Y mañana el Real Madrid se mide al Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Zidane ha dejado fuera de la lista a Hazard, ha explicado el francés que irán poco a poco con el belga, pero recupera el francés a Fede Valverde.
Gracias, Santi. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay zonas del mundo donde si naces pobre, mueres pobre, pronto y mal. Esto no lo digo yo. Luchar contra ello es una fijación para nuestra próxima invitada. La lepra, que parece una enfermedad de otros tiempos, todavía está muy activa en algunas zonas del planeta, a veces bajo otro nombre, la enfermedad de Hansen. Fíjate, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 se detectaron un total de 202.185 nuevos casos de lepra o enfermedad de Hansen en 120 países del mundo. Por eso hay gente que ha dejado atrás una vida más cómoda con el objetivo de luchar contra esta y otras enfermedades allí donde la medicina no llega. A esta hora nos gusta siempre detenernos en la mirada de Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Yo creo que hoy nos vas a hablar de una doctora española a la que llaman atención, la doctora Amazonas, Javi.
Sí, se llama Toni López y nació en Guareña, en un pueblo de Badajoz, pero ya desde hace 30 años trabaja en la región del río Pirús, en la Amazonia brasileña. Y lo hace a bordo de un barco hospital que sirve para que pueda llegar la medicina hasta las zonas donde es más difícil llegar y
sí,
donde hay enfermedades, que no todo es COVID, Pilar, hay enfermedades graves que podrían erradicarse si se contase con los medios adecuados. No tiene internet, no tiene señal telefónica, pero su barco llega donde hace falta para atender a la gente. Fíjate, cada año recorre 199 comunidades rurales en la zona. Lucha contra la lepra, contra el mal de Jorge Lobo, una enfermedad cutánea grave causada por un hongo, pero también contra la malaria, el zika, el dengue, bueno, enfermedades tropicales que a todos nos suenan. Y cuenta con un equipo de 342 agentes de salud que son autóctonos de la región y que siguen a la doctora Amazonas con el lema Salud para Todos.
Bueno, pues ella es la autora además del primer atlas de dermatología patológica amazónica, es hija predilecta de Guareña, su pueblo, y desde allí, fíjate, han promovido su candidatura al premio Princesa de Asturias. Toni López, buenas tardes desde España.
Hola, buenas tardes. Habéis dicho muchas cosas que algunas las desconocía, ¿eh? Sinceramente, lo de la doctora amazónica lo desconocía.
¿No sabías que te llamaban así?
No, sé que hay algo por ahí, pero no me ha llegado directamente. Yo no lo puedo, como digo, lo desconocía. Y respecto a lo de mi pueblo de Guareña, yo creo que eso es algo que es de la generosidad de ellos, ¿no? Algo que no es mío, y por otra parte quisiera que todo lo que dijésemos, disculpe, sea en plural, porque nada de lo que he podido, de lo que se dice de mí, es propio personal, sino porque he contado siempre con la gente de aquí, con un grupo muy bueno que hemos estado y estamos juntos, ¿no?
Ya, bueno, pues lo tendremos en cuenta, ¿eh? Efectivamente, incluiremos a toda la gente que colabora contigo, que seguro que hacéis todos un trabajo excepcional, pero hombre, a ver, en tu pueblo te han promovido para el Princesa de Asturias, por algo será, desde luego, méritos seguro que te sobran. Oye, Toni, hemos contado que no tienes habitualmente acceso a internet ni conexión telefónica, por lo que de entrada te agradecemos especialmente que te hayas acercado a un punto wifi precisamente para hacer esta conexión y esta entrevista. ¿Cómo mantienes el contacto con el resto del mundo habitualmente?
Pues mira, como digo, hemos tenido que descolocarnos un poco para poder hacer esta entrevista. Pues mira, nosotros tenemos una radio en el barco que de vez en cuando comunicamos con un polo base, que son personas con las que trabajamos. Es decir, nosotros tenemos varios distritos en donde tenemos grupos de coordinación, y entonces a esa persona se le dice a un compañero, una compañera, que son amigos, ¿no? Por favor, me abre el email. Por favor, intenta el teléfono con el que tengo ahora, por ejemplo, lo dejamos en uno de estos polos base y a través de ellos sabemos y nos leen, particularmente a mí me ven las noticias, me leen el email o me leen las informaciones. Es siempre difícil. Piensa que en la región amazónica tenemos dos grandes áreas, lo que llamamos las zonas urbanas, en donde se concentra una población que a veces puede ser 2.000, 3.000 personas, pero nosotros específicamente estamos en las zonas rurales, digamos, dentro de la floresta amazónica, que es donde se concentra la mayor parte de estos portadores de la enfermedad de Hansen y donde viven las personas en unas condiciones mucho más complicadas. Entonces, nuestra prioridad son siempre las zonas rurales y no las zonas urbanas, donde en ocasiones hay posibilidad de conexión. Entonces, si en esas zonas urbanas no hay, perdón, en zonas rurales no hay internet, nosotros no tenemos. Uh-huh. Aquí es imposible, ¿no? No hay ni luz eléctrica, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, te haría, y ojalá nos dé tiempo a hacerte muchísimas preguntas, porque a mí me surgen muchas curiosidades. La primera, ¿cómo y qué te llama a dejarlo todo para irte ahí al Amazonas? La gente, el paisaje, la necesidad que había imperiosa de trabajo. Cuéntanos, ¿qué es lo que te lleva allí?
Yo he perdido la memoria en ese sentido, no sé muchas veces. ¿Por qué? Pero hay una razón fundamental y es la enfermedad de Hansen. Siempre he tenido una gran curiosidad porque una enfermedad de más de 3.000 años que no había sido erradicada. Y esto siempre fue una, no lo sé, hay gente que cuando es pequeño quiere ser futbolista o actor o mecánico. Y a mí siempre me llamó la atención esta enfermedad de Hansen. Y tuve la oportunidad en un momento determinado de entrar en contacto con Brasil. Y en este foco, que el Amazonas siempre ha sido un foco en esta enfermedad, ha tenido siempre este estigma, Y nada, viajé cuando tuve la oportunidad. Yo no he abandonado nada. Yo he seguido simplemente algo que quería, algo que soñaba. No se abandona nada. Si los afectos no se abandonan, las pertenencias no se abandonan. Se sigue una estrada, un deseo, ¿no? Yo siempre he tenido gran curiosidad por esta enfermedad de Hansen y por las enfermedades tropicales y por esto que decía usted en la introducción, la salud para todos. Si eres posible llevar salud para todos y en la pequeña y humildad con la que nosotros nos movemos intentamos hacerlo.
Pues llevas 30 años llevando esa salud para todos o intentándolo, al menos, que no debe ser fácil. ¿Cómo es esa zona? ¿Qué dificultades tiene llegar hasta sus habitantes para darles esta atención médica?
Pues la logística es bastante complicada, ¿eh? Porque piensa que nosotros usamos este barco hospital, que es la única vía de llegar, porque aquí no hay carreteras por ningún sitio. Entonces nosotros estamos en una zona urbana y esa zona urbana se distribuye a lo mejor, pues, como digo, en 20 zonas rurales. Estas 20 zonas rurales pues, son zonas en donde tú llegas a orillas del barco porque tú no tienes cómo entrar en contacto con esa comunidad para decir que estás allí o que vengan hacia el barco, ¿no? Luego nos adentramos, caminamos 4, 5 o 6 horas a una temperatura siempre interesante, 30 grados, 40 grados, y se llega a la comunidad. En esa comunidad a lo mejor viven 30 familias, 5 familias, ¿eh? Todas son, hay dos tipos de población que nos encontramos, que son las poblaciones indígenas, básicamente indígenas, y la población cabocla, que es la población que se mezcla el indio con el blanco. Entonces tienen unas particularidades diferentes, a veces no hablan la lengua, el portugués, la mayoría de ellos no. Nos adentramos con ellos, tenemos siempre un interlocutor que para nosotros a lo largo de estos años ha sido fundamental, que son los chamanes, quienes se encargan de esta salud milenaria en el sentido de que son tradicionales en la prevención. Y luego, afortunadamente, a lo largo de estos años, tantos años, hemos podido crear ya una red local en cada comunidad de agentes de salud que facilita nuestro trabajo una vez que llegamos. La logística es muy, muy complicada, ¿eh? Son zonas que realmente son de muy difícil acceso. Entonces, esto es siempre, como se dice, un mato profundo, ¿eh? El índice demográfico es muy pequeño, pero realmente estas personas existen y existen dentro de estas comunidades lejanas, ¿eh? Piensa que la región amazónica, nosotros estamos en la región amazónica en el estado, ¿no? Es de las más grandes del mundo, pero la demografía es la más baja, ¿no? Entonces, la logística siempre es muy complicada. El contacto con ellos es fácil porque como todas las personas, excepto yo, son nacidas aquí, piensa que hoy nuestro equipo trabaja la segunda generación, de la primera generación que empezamos a hacer este trabajo, son personas nacidas aquí, la comunicación con ellos es fácil. Y son personas que realmente cualquier orientación la aceptan con mucha tranquilidad, siempre teniendo en cuenta, como digo, la opinión del chamán y también del jefe o de tribu, en este caso, del responsable de la comunidad.
¿Y cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reaccionan estos chamanes, estos jefes ante la medicina moderna? Porque, claro, tendrás primero que haberte ganado su confianza y no será fácil.
Pues mira, esto es simplemente compartir, ¿eh? Es decir, es un patrimonio. La medicina tradicional, en el libro de dermatopatología que Pilar señalaba, ahí tratamos cada una de las patologías, digamos, hacemos un elenco de las patologías endémicas de la zona, solo la parte dermatológica, porque esto es un mundo mucho mayor, es decir, la patología tropical aquí es un gran laboratorio viviente, ¿no? Ahí hacemos una simbiosis en lo que llamamos el tratamiento farmacológico conocido occidentalmente, farmacéutico, y lo que significa el chamanismo. Yo, desde luego, que era una persona ignorante en este aspecto, cuando me aproximé al conocimiento y tuve la paciencia y, sobre todo, la humildad para aprender con los chamanes, fue un descubrimiento, sobre todo en patologías digamos, tradicionales, como son las parasitosis intestinales, incluso la malaria. Ellos tienen alternativas, es decir, aquí hay alternativas, porque aquellas que se han mantenido a lo largo de los siglos, los chamanes son realmente, sobre todo en la forma inicial, son muy eficaces. Incluso en la parte de la desnutrición se usa muchísimo el conocimiento. Yo creo que el hecho de que no se hayan preocupado en un momento determinado en escribirlo o que no nos hayamos preocupado en conocer más a fondo esto no significa que no sea válido. Y yo he tenido siempre la satisfacción, como digo, de haber aprendido muchísimo de ellos y habernos ayudado muchísimo. Y de hecho nos ayuda, sobre todo en aquellas patologías que de forma inicial, porque ya una vez que están, digamos, de forma crónica o que entran en un grado agudo complicado, debemos entrar, por supuesto, con la farmacología, ¿no? Pero aquí no hay mucha alternativa.
Estamos hablando desde España con Toni López. Ella está en el Amazonas, ha conseguido ese punto de comunicación, ese punto wifi para poder mantener estos minutos de entrevista. Podríamos estar mucho tiempo hablando de esa increíble labor que lleva haciendo durante 30 años. Ya nos ha demostrado, Javi, en esta conversación que es modesta y humilde, pero yo tengo que decir algunas cosas, por lo menos mencionarlas, porque me parece importante. Aparte de todo lo que estamos comentando, ha creado un equipo de 342 agentes de salud formando por voluntarios de la zona. Además, sé que tienes un proyecto del que estás especialmente orgullosa, que es Escuelas de Salud, Escuelas de Vida. Te implicas en todos los sentidos con la gente de la zona, buscando también una mayor igualdad. Has luchado a favor de los trabajadores boyas frías que están calificados, que trabajan en casi en un sistema de semiesclavitud. Es decir, son 30 años dedicados a la gente, por supuesto a su salud, pero a mucho más en esa zona. Desconocías que te llamaban doctora Amazonas. No sé quién te ha puesto ese título, seguramente aquí en España, pero bien merecido es.
Es bonito.
Es muy bonito, Toni. Y además de eso, Javi, es que él ya cuenta con la medalla de Extremadura 2002, con el reconocimiento. Lo voy a decir yo, Toni, porque quiero decirlo, ¿eh? Porque ya sé que tú no quieres, pero yo lo voy a decir. El reconocimiento de la medalla de oro del Colegio de Médicos de Badajoz por su trayectoria profesional y humana, en fin, y un montón de reconocimientos más. Es decir, que si además en tu pueblo piden para ti el premio Princesa de Asturias, pues ¿qué quieres que te diga, Toni?
Que
nos sumamos. Vamos, encantados de la vida a esa petición, que te vamos a seguir en tu trayectoria ahora más que nunca, que te conocemos. Y una vez más, de verdad, gracias por atendernos, por buscar estos minutos, por buscar esta conexión para que te conociéramos un poco más y conociéramos un poquito más tu trabajo. Toni, de verdad ha sido un placer, ¿verdad, Javi?
Espectacular, sí. Sí,
sí,
cierto es.
Pues eso, Toni López, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un beso a mi pueblo, a Guareña, ¿sabes? Y como digo, esto es obra de un equipo, ¿eh? No de Toni López sola.
Bueno.
Sigo insistiendo en eso. Y muchas gracias por todo y por esta invitación a conocer esta parte y esta actividad que desarrollamos aquí en esta parte del Purús.
Toni López, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, Javi, que tenemos la oportunidad de conocer tú y yo juntos a unas personas con una categoría
ya
profesional
digo,
y humana,
sí,
que es que
tremendo.
Yo me quedo pasmada.
Escucharla ha sido un regalo. Ahora tenemos que irnos al Trifinio, que es la frontera de Argentina, Uruguay, Brasil, donde está Iguazú. Pilar, nos hacemos desde allí. Vamos la tarde, un día, cuando quieras.
Vale,
y
te tomo la palabra.
Y a conocer a Toni en persona.
Eso es lo que tenemos que hacer. Venga, Javi Nieves, como siempre, muchas gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo. Bueno, y lo que nos comentaba también Toni López a Javi y a mí es que ella desde pequeñita ya sabía que se quería dedicar a curar, ¿no? Y a la medicina. Hoy estamos hablando a cuenta de este niño británico que con 6 años, fíjate tú, ha decidido crear ya una empresa de jardinería. De si tú cuando eras pequeño, incluso muy pequeño, con 6 años, ya sabías un poco por dónde querías que fuera tu profesión, tu vida, jugabas siempre a eso con tus amigos, con tus compañeros de clase, o fuiste cambiando mil veces de aquello que te apetecía ser o convertirte. De eso hablamos con los oyentes hoy. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Tenemos por aquí también a un médico de vocación temprana, ¿sí?
Hola, buenas tardes. Bueno, yo incluso antes de los 6 años, según mis padres, yo ya quería ser médico, no he cambiado nunca de opinión y ahora a mis 50 y casi 5 y casi 30 de profesión, tengo claro que 100 veces que naciera, 100 veces que volvería a hacer lo mismo. Un abrazo a todos.
Por favor,
sí, un hombre con las cosas claras, ¿eh?
Pero bueno,
es que la medicina yo creo que precisamente es una de las profesiones más vocacionales que hay.
Pero desde tan pequeñito y siempre lo mismo, ¿eh? Y nunca ha tenido dudas, lo tiene clarísimo y además seguiría con ello.
100 vidas que tuviera, seguiría.
Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Porque lo normal es querer ser muchas cosas cuando eres pequeño. Conforme uno va creciendo, pues vas cambiando de idea, pero es verdad que hay gente que desde el principio tiene muy claro lo que quieren ser y al final lo consiguen.
Buenas tardes, Mira, yo con 7 años tenía claro que quería ser escritor, quería escribir novelas y mira, ahora con 44 años y gracias al confinamiento, pues he podido publicar hace un par de meses mi primera novela, La joya de Laura. Así que nunca es tarde.
Pero bueno.
Bueno,
enhorabuena. Pues sí, desde luego, enhorabuena.
En el confinamiento han salido muchos escritores,
sí,
¿eh?
Sí.
Oye,
sí,
pero
sí.
Conseguir publicar ya luego no es tan fácil, ¿eh? Tú puedes ponerte a escribir, pero publicar. Sí, oye, nos lo apuntamos, sí.
Raúl León.
Venga.
Pues sí, bueno, este oyente tarda un poquito más en seguir sus instintos, pero al final hoy ha conseguido ser lo que soñaba de pequeño.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi pasión, mi ilusión siempre fueron las artes plásticas, dibujar, pintar y demás. Parecía algo inalcanzable, que en aquella época no tenía sentido, nadie se arriesgaba y animado desde el principio por un gran maestro, un gran profesor de pintura que tuve en la escuela desde muy chiquitillo, me animó y bueno, he pasado por varios oficios, pero hoy en día pues felizmente me puedo dedicar a lo que me gusta, he hecho de la pintura una pasión y una forma de vida y bueno, un saludo, gente.
Pues como me alegro.
Es muy interesante lo que dice este oyente. Dice, me encontré con alguien que me animó. Esto me parece que es fundamental. Aquí muchas veces, con los chicos, con los chavales, 5 o 6 años, o luego cuando tienen 15, siempre empezamos a decirle, eso no tiene salidas, ¿cómo te vas a meter en eso? Hay que seguir la inclinación que tiene uno, lo que le gusta. Y luego ya se verá cómo se soluciona el problema. Lo que no tiene salida es estar dedicándote toda la vida a algo que no te gusta.
Exactamente.
O sea, que tú, Fernando, por ejemplo, tú eres partidario de que los estudiantes, cuando tienen que decidir, ¿no? Por que elijan lo que les gusta, que no piensen tanto en la salida que puede tener esa carrera, ¿no?
Sí, pero fíjate, quiero decir, hay gente que elige cosas disparatadas como tú y como yo, ser periodista.
Y más como Rosa mía. Y tal. Ya ves.
Y luego tú estudia lo que tal y luego ya veremos. Mira, lo que no tiene salida es no seguir lo que te gusta. Eso es lo que no tiene salida. O sea, porque a lo mejor sí, bueno, te ganan la vida y tal, pero yo conozco personas que han estado toda la vida lamentándose de ¿y yo por qué no hice aquello? Uh-huh. ¿Y yo por qué no hice aquello? Tú hazlo. Hombre, luego puede pasar que lo hagas y dices, pues no es lo mío. Pues no hay manera, ¿no?
O no encuentro trabajo en esto, ¿no? Es muy difícil encontrarlo,
en esto,
me está costando
cambiar,
mucho, no gano lo suficiente.
Y hay que cambiar, que eso también pasa. Pero, hombre, de primera no vayas con la cosa rácana de no vas a tener salida y tal y cual. Bueno, pues si seguimos así no habría investigadores, no habría artistas, no habría...
Aparte de que tampoco es fácil, bueno, yo no sé, los que se dedican a esto a lo mejor saben más, ¿no? Y hay gente que se dedica a este tipo de proyecciones, pero ¿cómo sabes tú cuando empiezas a estudiar una carrera que a los 4 años el mundo ha evolucionado hacia este lado o hacia el otro? Es decir, a lo mejor lo que tú pensabas que a lo mejor hace 4 años no tenía salida ninguna, oye, pues a lo mejor ha cambiado.
Bueno, y luego tú lo estudias, lo intentas hacer... Y luego ya veremos, o sea, quiero decir, pero esta obsesión por no, es que hay, tiene que ser una cosa que, bueno, luego te reciclas.
Eso es muy de padres,
falta.
Además, ¿eh?
Bueno, pero de mal padre,
bueno,
mal padre no hay,
pero
todos
es
los
muy
padres
de padres.
Quiero decir, pero yo, por ejemplo, siempre, no, oye, lo primero, o sea, ¿y qué hago, qué no hago? A ti que te gusta.
Claro.
O sea, la primera pregunta y la
el
segunda,
problema es
la
cuando
tercera,
no sabes ya qué te gusta y entonces
bueno,
ya
que es,
la cosa
es
se
verdad,
puede, eso ya es más difícil.
Eso es verdad. Muchas veces dicen, no, oye, pues es claro. Que no lo sé, ¿qué tal? Pero la primera, la segunda y la tercera pregunta y la cuarta, ¿a ti qué te gusta? O sea, y a veces, como tú dices, Pilar, es difícil aclararse, porque uno no sabe muy bien, pero hay que seguir lo que le gusta a uno, la inclinación.
Y en esto hay profes que han ayudado mucho en ese sentido, que lo ven muy claro. Aunque en casa tiremos por otros derroteros con los hijos, hay profesores que dicen, no, es que este niño vale para esto, vale para esto. Y al final lo que le pasó a este chico con la pintura, que el profe lo tenía claro, aunque luego
claro,
trabajó
exacto,
en otras
tener
cosas.
Algún, exacto, verdad, tener algún adulto que cree en ti.
Exactamente, eso te
apoya.
Y un buen profesor, un buen profesor que cree en ti, eso es muy importante.
Luego dicen por aquí, hay gente que no tenía claro de pequeña lo que querían ser, pero que siempre les ha gustado hacer cosas por los demás sin recibir nada a cambio. Entonces nos cuenta que consiguió ser voluntaria de prisiones, pero que ahora no puede llevarla a cabo por el COVID. Entonces está deseando que pronto pues esto termine para poder volver a ser voluntaria de prisiones.
Muy bien.
Es que lo de voluntario de prisiones es una cosa que yo conozco a varios y es que están siempre encantados
de
ir a la prisión. No sé qué tiene el voluntariado de prisiones, pero siempre marca mucho y la gente está muy agradecida de ir a la prisión.
Pues fíjate quién lo diría. Y, a ver, el primer dinerillo que cayó a este oyente fue precisamente, que hemos hablado varias veces, de la paga, ¿no?, que te daban en casa.
Sí.
Pues eso nos
Buenas tardes, gente. Pues mira, la primera paga que tuve yo nos pagaban nuestros padres por hacer tareas de casa, a mi hermano y a mí. Teníamos, por aquel entonces, poner la mesa 2 pesetas, recoger la mesa 2 pesetas, recoger un lavavajillas 4 pesetas, y luego ya más de mayores, ya con 15, 16 años, seguíamos teniendo una paga, ayudábamos a nuestra madre con toda la casa. Teníamos un dinero por limpiar el salón, los baños, las habitaciones y demás, y con eso nos pagábamos la entrada de la discoteca. La primera paga que tuvimos mi hermano y yo fue por hacer tareas de casa, con 8 o 10 años. Buenas tardes.
Y luego para la entrada a la discoteca.
Ya, pero no a los 8 años, no iba a la discoteca, ¿no?
No, después ya he dicho con 15 por ahí. Pero está muy bien esto.
Con la hucha, ¿no?
Sí, con la hucha.
En fin, bueno, pues eso. Hay gente que vemos que lo tenía muy claro desde pequeño, otros no, pero alguien les apoyó mucho. Y al final siguieron hacia adelante, ¿no?, con lo que le gustaba, como estamos comentando. ¿Qué te gustaba a ti de pequeño? ¿Qué querías ser? ¿Lo conseguiste? ¿No? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos a un protagonista importante, que es Juan Antonio Samaranch, el vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional.
Muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Cada vez que pienso en esta pandemia, me recuerda que yo creo que el último personaje que vino a este estudio de radio, todavía con cierta dosis de optimismo, de que aquello era una cosa de 2-3 semanas y de que fue usted. No sé si recuerda usted aquella entrevista aquí.
Sí, me acuerdo perfectamente. Además, me acompañó un hijo mío y unas palabras famosas que dije de los juegos serán sí o sí,
sí,
todavía me persiguen.
Pero una cosa.
Sí, adelantándome a la pregunta.
¿Tendremos Juegos de Tokio? A ver qué comodín va a emplear usted hoy.
Sí o sí, sí o sí, yo creo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada 4 muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Antes se decía mucho eso de que un niño venía con un pan bajo el brazo. Un dicho que, fíjate, con el paso del tiempo yo creo que se ha convertido más en lo de que los niños vienen sin libro de instrucciones. Y es precisamente ante el abismo que se abre ante nuestros pies al ser padres, pues cuando toda ayuda es poca, ¿no? Por eso vamos a conocer algunas claves para que la paternidad, la maternidad sea algo, bueno, pues enriquecedor, sea un proceso que se viva sin demasiado estrés, a ser posible, y no acabe en la desesperación de los padres. Bueno, estas pautas las vamos a encontrar en Dame la mano. Descubre cómo conectar con tus hijos para que crezcan seguros y felices. Es el último libro de la psicóloga infantil María Luisa Ferreros. María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, dices que los padres de hoy en día son la generación más preparada y quizá los que tienen mayor presión social para ser los padres perfectos. Sin embargo, en muchas ocasiones notamos que las cosas siguen fallando y no caemos en la cuenta de que poco valen las nuevas tecnologías y toda la información del mundo si no tenemos dos dedos de frente con los que usarlas. O sea, sobre todo, entiendo, sentido común, María Luisa.
Sí, bueno, porque a veces intentamos aplicar recetas, ¿no? O cosas que oímos, que vemos, pero los niños no son robots, no puedes, no te funciona lo mismo que al vecino, que el niño no duerme, pues yo hago lo mismo y a mí no me va a dormir. Es muy importante entender que las conductas de los niños, los comportamientos, son síntomas. Que a veces es la punta del iceberg, ¿no? Que esconde pues determinados motivos que le llevan a ello. Y lo que nosotros hemos de descubrir es cuál es el motivo por el cual nuestro hijo no duerme, por el cual nuestro hijo no come, por el cual no nos obedece. Porque a veces podemos tener un niño que no duerma y diga, mira, pues me conozco a no sé quién que ha hecho este método y el niño duerme. Vale, pero no sabemos por qué no duerme el niño. El niño puede no dormir por miedo. Puede no dormir por un problema de maduración, puede no dormir por malos hábitos, puede no dormir por muchas cosas. Entonces, dependiendo del motivo, vamos a tener que aplicar uno u otro método que será el que nos funcione. Pero no podemos aplicarlo de forma general. Por eso digo que claro, que no hay recetas universales porque no estamos haciendo un cupcake o una magdalena que si ponemos los mismos ingredientes nos va a ir bien, sino que hemos de hacer un abordaje personalizado, ¿no? Para cada niño, porque a veces lo que te funciona con el mayor no te funciona con el pequeño, ¿no?
Aparte de que se ha pasado de unas generaciones para acá, no tantas, ¿eh? casi de un extremo a otro, de, bueno, pues sacar adelante, lógicamente, a los hijos con la información que tenías probablemente transmitida por tu propia familia, ¿no? Y, bueno, pues tus propios padres, los abuelos, a tener todo tipo de información, dices tú, pero además de que nos viene desde todas partes, porque ahora ya no son libros, que son libros que leemos muchísimos, pero también es internet, son las redes sociales, son las influencers, por ejemplo, también de estos temas que hay en Instagram y en tantos sitios. Claro, tantísima información, aparte me imagino, María Luisa, de que es muy difícil de gestionar y de saber, bueno, seleccionar incluso...
¿Qué hay detrás?
Exacto, ¿y qué hay detrás? ¿Y qué hay detrás? Resulta que no nos ayuda, que al contrario, o sea, hay una hiperinformación, una sobreinformación incluso, pero resulta que te siguen diciendo los padres que no saben cómo comunicarse con sus hijos, ¿por qué?
Bueno, no, porque todo esto nos genera más confusión y entonces queremos probar, ostras, pues a esta le funciona esto, voy a probarlo. A esta le funciona... No, hemos de pararnos, conectarnos con nosotros mismos, darnos cuenta de que nuestro hijo, nuestro entorno y nuestra familia funciona de una manera diferente a las demás y hemos de ver qué es lo que nos funciona a nosotros, ¿no? Y por eso es importante observar, escuchar y estar pendiente, porque es lo que te digo. Además, es que a lo mejor con el mayor te funciona una historia y con el pequeño te funciona otra, y con el mediano tienes que hacerlo de otra manera, porque le tienes que dar a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo, que eso es muy importante, porque una cosa es que queramos ser iguales y otra cosa es que seamos justos. O sea, tú tienes que dar a cada hijo un poco lo que necesita, lo que le falta, lo que cómo le puedes ayudar, ¿no? Y cada uno funciona de una forma distinta. Por eso es muy importante estar pendiente de esos aspectos personalizados y únicos que hacen especial a cada niño, ¿no?
¿Dónde comienza ese vínculo? ¿Dónde debería comenzar ese vínculo al que tú le das tanta importancia? Obviamente desde el mismo momento del nacimiento, pero ¿cómo se establece ese vínculo? Porque no es lo mismo un bebé recién nacido, que ya el niño va creciendo. Es decir, ¿cómo debe evolucionar también ese vínculo y esa manera de comunicarse con los hijos?
Claro, hemos de tener en cuenta que para establecer ese vínculo lo más importante es comunicarte con tu hijo, ¿no? Y la comunicación, los primeros meses, los primeros años de vida, no es verbal, es una comunicación de gestos, es una comunicación de abrazos, de cariños, de piel con piel, ¿no? Lo que hoy se conoce, ¿no?, como el método canguro. Uh-huh. O sea, que hemos de empezar ya, pues se puede empezar ya desde la gestación, haciendo estimulación musical con tu bebé. Tu bebé escucha lo mismo que tú escuchas, te escucha el corazón. Cuando nace, pues ya está ponértelo contigo, tener este contacto más de piel, aprender a conocer y aprender a interpretar tu llanto, que es muy curioso porque ahora hay muchos gaches. Por eso te digo que esto a veces nos despista, porque ahora ha salido incluso un nuevo aparatito que interpreta el llanto del bebé.
Es verdad.
Entonces, sí, entonces claro, pero todo esto está muy bien, pero nos aleja, son cosas que nos acaban alejando de nuestro hijo, porque somos nosotros los que hemos de saber interpretar si es que está cansado, si es que tiene hambre, porque al final, si tú le prestas atención y estás y le dedicas y te implicas, lo entiendes perfectamente y distingues perfectamente cuál es un lloro de cansado, cuando está hambriento, cuando le pasa, al final lo acabas comprendiendo perfectamente, ¿no? Entonces, yo pienso que a veces nos dejamos llevar por todos estos aparatos tan modernos y por todas estas cosas y nos alejamos y perdemos el foco de lo que es realmente importante, que es estar, mirarte, abrazarte, hacerte cosquillas, comunicarte, explicarte, ¿no? La primera parte es muy, muy mucho más de piel. Cuando ya empiezan a hablar, ya también te puedes comunicar hablando, pero lo más importante es compartir, ¿no?, tiempo con ellos.
Compartir tiempo con ellos y ese diálogo constante, ¿no?
Exacto.
Pero a muchas familias les cuesta, ¿no?, establecer ese diálogo y sobre todo ya en determinadas etapas, ¿no?, de los hijos. Bueno, estamos todos pensando, lógicamente, en la adolescencia, ¿no? Claro. ¿Cómo mantener ese diálogo? Que a lo mejor lo has tenido antes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo permitir o intentar impedir esa ruptura que parece que se produce en un momento determinado?
Bueno, porque hemos de nosotros... lo que se dice siempre, no dar ejemplo, pero dar ejemplo de verdad. Es decir, si estamos diciendo no uses el móvil o queremos tener comidas familiares sin móviles y sin cosas que nos distraigan para poder hablar, escucharnos y saber qué piensan, nosotros hemos de dejar el móvil. Claro, no puede ser que tú estés con el móvil y le estés diciendo al niño que no coja el móvil. Entonces hay que tener pequeños trucos o pequeñas rutinas en los cuales pues tengamos una cestita, venga, todos los móviles aquí los dejamos aparte cuando vamos a comer, cuando tenemos, podemos compartir momentos que durante este confinamiento hemos podido compartir más que normalmente no podemos, pero hay que hacer ese ejercicio, que claro, es un esfuerzo también para los padres, pero es muy importante que ellos vean que para nosotros es más importante hablar con ellos y comunicarnos y que estar cada uno aislado mirando su pantalla o lo que sea, ¿no?
Comunicación a todos los niveles y también ese aspecto, decías tú, eres muy, bueno, de hecho el título del libro, Dame la mano, ¿no? Sí. También es una declaración de intenciones del tocar, del abrazar, del ser cariñosos. Exacto. Y tal. ¿Cómo ves esto en la pandemia? Obviamente el contacto con los hijos se ha mantenido, puesto que, bueno, afortunadamente sí, son convivientes y has podido seguir besando y abrazando a tus hijos, pero ellos sí que están viviendo en un mundo que no conocían, pero al que además se han adaptado rapidísimamente, sobre todo en el colegio, donde de repente, fíjate, han dejado de tocar a sus amigos, ¿no? No sé si esto les puede influir de alguna manera en ese tipo de relación, de tacto, de tocar, de, porque es verdad que los niños son muy disciplinados ahora con esto de las medidas anti-COVID, obviamente entiendo que no lo practican con su propia familia, pero no sé si de alguna manera está ahí esa sensación de no tocar.
Sí, sí, sí que está, y sobre todo en los patios, ¿no? Que no pueden ni jugar, ni están todos reducidos a unos espacios que no pueden compartir. Hay muchos niños que lo echan de menos y que realmente se quejan mucho de esto, ¿eh? De que no pueden tener juegos de contacto, no pueden abrazar a sus amigos, no pueden celebrar una victoria, no pueden, ¿no? Todo eso realmente, porque es una manera de comunicarse. Y normalmente es la manera más real de comunicarte, porque es la que no miente, ¿no? Las palabras muchas veces te confunden, puedes decir una cosa, pensar otra, pero cuando tú abrazas a alguien, notas si ese abrazo es de verdad, ¿no? O sea, realmente, eso por eso también es muy importante practicarlo cuando son adolescentes, ¿no? Cuando estás enfadado o tienes estos distanciamientos, es muy importante abrazarte, porque a pesar de que tú puedas estar enfadado, puedas tener un desacuerdo o hayas discutido con tu hijo, eso es independiente de que tú le sigues queriendo. Y por eso es importante siempre, yo siempre aconsejo, no te vayas a dormir con un enfado pendiente con alguno de tus hijos, y abrázale antes de dormir, aunque tenga 17, 15, 14.
Y aunque le dé mucha vergüenza, ¿no? Pero sigue haciéndolo.
Sí, porque al final ellos, aunque te digan, hay que pensar, pero se dejan, ¿eh? No se van cuando tú les estás abrazando, ¿eh?
O sea que hay que seguir intentándolo, sí, porque tú dices eso, entonces parece que no quieren, parece que les da vergüenza, pero en el fondo lo están deseando
lo necesitan.
Dame la mano, descubre cómo conectar con tus hijos para que crezcan seguros y felices. María Luisa Ferreros, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista, gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? Vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes. ¡A jugar!
El Precio Justo. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía, esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, que eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ponte una gafa de color de rosa. Si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más tramposa. Relájate y disfruta de tu país.
Estamos pasando la tarde con los oyentes de este programa descubriendo aquello que ya desde muy pequeñitos les gustaba hacer en la vida y que, oye, en muchos casos es lo que realmente han terminado siendo. No siempre, porque hay gente que ha cambiado muchísimas veces de opinión. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado? Bueno, Pilar, a ver, vocación temprana en el colegio, la de este oyente que ha hecho su sueño realidad.
Buenas tardes. En cuanto a lo que queríamos ser de pequeños, pues yo me acuerdo que quería ser ninja, quería ser tenista, pero sí que es verdad que una de las cosas que me llamaba la atención era ver a mis profes hacer dibujos en la pizarra. Eso, me impregné de eso y al final he acabado siendo maestro. Un abrazo.
Un abrazo. Este chico yo creo que es de la generación Nadal ya, ¿no? Porque ser tenista. En tu época y en la mía yo creo que lo de ser tenista todavía no estaba de moda.
No estaba de moda, no se llevaba nada en absoluto, vamos.
Exacto.
Bueno, esta otra oyente también tenía muy claro lo que quería ser de mayor y bueno, es que además se lo pasaba a pipa jugando a eso.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que realmente me gustaba ser de pequeña era enfermera. Y eso me permitía irme con mi hermano a jugar a la guerra cuando él iba con sus amigos.
Anda.
Y yo pues los curaba. Claro. Les daba piedras en vez de pastillas. Pero bueno, así
piedras.
Me permitían estar con ellos. Y al fin conseguí mi sueño. Y estudié enfermería. Muy orgullosa. Un beso.
Pues sí, claro que sí, muy
ahora
orgullosa, no me extraña. Pero que, pero claro, fíjate, cumplía dos objetivos, ¿eh? Jugaba lo que le gustaba, pero además le permitían ir con ellos a jugar, que no
claro.
Era fácil, ¿no?
Sí,
estaba
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, qué bueno. A ver, este oyente, de tres cosas que quería ser, al final, ninguna.
Hola, buenas tardes. Tenía tres cosas que quería ser. De pequeña quería ser asistenta, ir a una casa y limpiar y me tenía que llamar Carmen. Luego tuve una segunda etapa que quería ser farmacéutica. y vender aspirinas y ese tipo de cosas. Y luego la tercera cosa que quería ser era periodista deportivo para retransmitir partidos de fútbol. Y bueno, anda, pues al final terminé siendo ingeniero.
Pero,
y nada,
¿no?
Estoy dando clases en la universidad y eso sí me gusta.
Eso sí
te,
me gusta.
Y eso sí te gusta, además, qué bueno, ¿no?
Fíjate. Farmacéutica vendiendo pastillas.
Periodista y al final ingeniero, que es lo que le gusta y está dando clases en la universidad.
Pero
muy bien,
es lo
muy bien,
normal, cambiar sí, muchas veces de opinión cuando eres pequeña o con respecto a lo que
quieres
ser de mayor.
Hombre, claro, pues no va a ser. Hombre, hay gente que, hemos tenido algún oyente que clarísimo desde que era muy, muy niño, ¿eh? Sí. El que quería ser médico desde que era muy, muy pequeñito, pero no es lo normal.
Sí, sí, sí. Bueno, y siendo pequeños, ¿quién no se ha montado su propia película en casa hablando sola y haciendo su teatrillo particular?
Buenas tardes, gente. Pues a mí de pequeña me gustaba jugar con papeles. Con los cartones de las cajas de galletas María que compraba mi madre, hacía carpetas y los llenaba de papeles. Y me imaginaba que estaba atendiendo a gente. Me pasaba el tiempo hablando sola, imaginándome que atendía a personas. Hola, buenos días, ¿en qué puedo atenderla? Y tal y tal. Luego a los 18 años aprobé unas oposiciones y durante más de 40 años he trabajado como funcionaria hasta hace poco que me jubilé. Y muy bien, por cierto.
Bueno.
Muy feliz. Un saludo.
Me alegro. Sí, lo del tema teatrillo, por supuesto.
Ay.
O sea, si no hacías teatro, cantabas o bailabas. O sí, esa etapa
sí,
o esa fase yo creo que también lo hemos pasado todos, sí.
Yo era igual, cuando quería ser maestra, me montaba el colegio yo sola,
sí,
y
sí,
cuando quería presentar el telediario también me montaba yo mis
¿ya
noticias?
¿Querías presentar el telediario de pequeña?
Sí, solo eso, presentar
anda,
el telediario es lo único que quería. Fíjate qué locuras. Bueno, y hablando de montar teatrillos, lo que empieza como un juego de niños es maravilloso cuando se hace realidad.
Buenas tardes. Mi hija Beatriz, lo que le gustaba era, desde muy chica, tener un bar. Y entonces los veranos le poníamos una habitación y ella lo colocó con mesas y sillas. Le compré las botellas de Fanta y entonces a la hora del aperitivo ella hacía de dueña de bar y teníamos que pagarle la consumición que nos tomásemos con las patatas fritas y los panchitos. Y hoy tiene un restaurante,
anda,
el restaurante La Extremeña en
anda,
Mérida.
Mira, ya de paso nos lo dice. Bueno, pues a ver si nos pasamos por ahí algún día, cuando ya
sí,
acabe todo esto de los cierres perimetrales y lo conocemos. Mira tú, sueños que se hacen realidad al final.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la sección de Madrid del País. Es una imagen de un jardín cuidadísimo, bañado por esta luz de principios de abril. Por esta luz que solo ese hombre desganado, ese hombre empeñado en la tristeza que llevamos dentro, se niega en reconocer como algo inesperado. Después del largo invierno y de los titubeos de marzo, luz de abril, digo, luz de Pascua, luz de alegría, recado, noticia insistente de una victoria para los cenizos que queremos refugiarnos en las derrotas. Luz de abril con la firmeza de las cosas seguras, como el piropo de una madre que no ve el desgaste de un hijo cincuentón o el amigo que te recoge en silencio después de una sobredosis de autoestima que ha acabado en ridículo. Y esa luz de abril, luz de primera mujer, todavía casi niña, cae sobre unos parterres ordenados y bien podados que protegen la seda de decenas de tulipanes blancos y amarillos. Prodigio de una vida que la memoria siempre frágil había olvidado. Una vida que estaba oculta bajo el suelo de hielo, bajo una nieve que anticipaba en su silencio la muerte. ¿Dónde estaba esa vida que ahora estalla en el raso blanco del tulipán? ¿De dónde ha venido esa vida que ha transformado lo que parecía solo un terrón de tierra en una maravilla de pétalos cerrados y prietos? Cerrado y firme, casi sólido en su hermosura, el portento del capullo de tulipán. Cerrado y firme, sólido el gozo. Así lo queremos, el gozo bajo la luz de abril.
Dos minutos para las 7, cae la tarde en este lunes 5 de abril. Sanidad ha dado a conocer ya los datos del coronavirus de este fin de semana. Hay 10.360 nuevos contagios desde el sábado y 85 fallecidos. Preocupante la incidencia, que sube 12 puntos sobre el último dato que teníamos precisamente el sábado. Ahora mismo esa incidencia está en 163 casos por 100.000 habitantes. Bueno, la ampliación de estos datos y otras noticias del día las tienes enseguida en La Linterna con Ángel Expósito.
línea editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha compartido hoy su mirada sobre la Iglesia y el mundo en una entrevista en el Espejo de COPE, en la que ha explicado que ser diplomático en la Santa Sede es una forma de ejercer el sacerdocio al servicio de la comunión, de la libertad religiosa y de la paz en el mundo. Se reconoce impactado por la sencillez del Papa Francisco, su cercanía con la gente y su empeño en aumentar la credibilidad de la Iglesia con el anuncio del Evangelio, y al mismo tiempo se muestra preocupado por las divisiones que nacen de no comprender bien en qué consiste la reforma de la Iglesia, ciertamente depositaria de la fe, los sacramentos y el ministerio apostólico, pero abierta a una renovación permanente de sus formas de vida desde el espíritu del Evangelio. El cardenal secretario de Estado ha mostrado su estima y respeto por la historia de China y ha expresado su esperanza por lo mucho que pueden aportar los católicos de aquel gran país al conjunto de la Iglesia Universal. En la entrevista ha afrontado también la situación en Europa, donde a su juicio se está perdiendo la identidad de la persona. Es un problema de pérdida de razón antes que de pérdida de fe, como señaló magistralmente Benedicto XVI. A su juicio, vivimos una situación similar en algunos aspectos al tiempo que vivieron los primeros cristianos. Solo a través de un testimonio creíble y coherente de fe, de esperanza y caridad, será posible, hoy como ayer, cambiar la mentalidad y los valores de la sociedad en la que nos toca vivir.